Muy bien, buscan en sus Biblias, en Romanos y también en Hechos. Romanos, capítulo 2, y en el libro de los Hechos, capítulo 24, Hechos 24, y en Romanos 2. Seguimos en esta, sigo diciendo miniserie, aunque ya no, sobre oidores expositivos, y estamos detenidos aquí por el momento con los obstáculos que impiden que recibamos correctamente la palabra de Dios, y en la lista de obstáculos hemos visto algunas cosas, ¿no? La lista que da Pedro nos desvió en relación con el engaño, el fingimiento y la hipocresía. Y luego esto nos condujo, después de dar un bosquejo sobre el tema de la hipocresía y el temor de los hombres, lo vamos a vincular obviamente con el temor de Dios, ¿no? Porque ese es un punto crucial al cual vamos a llegar próximamente. Al escuchar la palabra, el puro temor de Dios ha de ser suficiente para quitar todo fingimiento, toda hipocresía, todo engaño de nuestros corazones y vidas. Y el tema que comenzamos a ver hace 8 días, el tema de la conciencia, es probablemente el más fuerte en un sentido argumento en relación con tanto los obstáculos como la forma correcta de recibir la palabra. Oremos. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido, por habernos permitido avanzar un poquito con este asunto de ser oidores que ponen en práctica tu palabra y que reciben tu palabra como un acto de adoración, sumisión y obediencia. Y por eso la parte principal del culto público está centrado en la enseñanza, la exposición, la predicación de dicha palabra, porque es a través de ella que nos hablas y nos instruyes, nos edificas y nos ayudas a seguir adelante en el camino de nuestra peregrinación como creyentes hacia el cielo. Y te pedimos que el día de hoy nos ayudes a avanzar más en nuestro entendimiento de la función y el propósito de la conciencia, que es el factor más importante en un sentido. Al recibir tu palabra, nos estás hablando directamente a nuestras conciencias. Y lo que queda sembrado en nuestra conciencia es crucial para que podamos obedecerte, glorificar tu nombre y buscar el cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas. Y por eso te pedimos nuevamente que nos ayudes a avanzar, a volver a sentirnos escudriñados, sacudidos quizás por tu palabra el día de hoy. Y por los que no te conocen, te pedimos también para que hagas la obra que tan solo tú puedes hacer en tu soberanía, en tu misericordia y en tu bondad en el corazón de ellos. Y esto, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero los textos son, de entrada, este que vimos hace 8 días en Romanos, por favor, en su capítulo 2, en donde en medio de una lista de acusaciones fuertísimas levantadas en contra de los judíos por su hipocresía, Pablo llega, bajo inspiración del Espíritu Santo, a introducir este tema que nos tiene detenidos momentáneamente, de aquellos que viven en el mundo sin haber conocido directamente la ley moral de Dios en forma escrita en el Pentateuco, tal como lo tenían los judíos bajo la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Porque todos, la lectura en el versículo 12, los que sin ley, y eso es lo que acabo de resumir, estos que no tenían acceso directo a esa ley, pecaron sin ley, también perecerán. ¿No? Eso es algo espantoso, ¿no? Y el hecho de que serán condenados por la ley de la cual nunca habían tenido conocimiento directo, es una bomba atómica para algunas personas, pero se explica cómo funciona esto en el versículo 14, al agregar que los gentiles que no tienen, en aquel entonces no tenían de forma directa acceso a esa ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, Los tales, aunque no tengan ley, lo vuelvo a decir ya por tercera vez, ellos son ley a sí mismos. ¿Cómo es que son ley a sí mismos? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Ahí está todo un gran tema de cómo hay un diálogo, hay voces en la conciencia, en la mente de cada ser humano, que le acusan o le excusan en relación con su comportamiento, su conducta, sus deseos, palabras y hechos, ¿no? De igual manera hay un discurso en relación con otros, en donde sucede lo mismo, en donde estamos o acusando o excusando a otras personas en nuestros mismos pensamientos. Y luego lo vincula todo esto con el día de juicio, en el versículo 16, en que juzgará el Señor lo encubierto, los hombres, los secretos en otros textos, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Luego viene toda una lista de acusaciones levantadas en contra de los judíos hipócritas en aquel entonces. Ahora, comencemos el día de hoy repasando este bosquejo que vimos hace 8 días. La conciencia funciona como ley y juez. En ese sentido, refleja la ley divina, y de igual manera el juicio divino en contra de todo pecado. Esta ley que nos habla del bien y el mal, lo vimos en relación con el relativismo en la introducción hace 8 días, esta ley nos define técnicamente el bien y el mal en sentido moral. Y al mismo tiempo nos juzga en relación con ese conocimiento, ¿no? Que como alegábamos hace 8 días, cada ser humano lo tiene pregrabado, preinstalado en el disco duro, en lo que llamamos el corazón, que tiene múltiples funciones, que es un modismo para hablar del el hombre visible, la personalidad del hombre interior, mente, emoción, volición, y una parte de este hombre invisible es la conciencia, que en el contexto histórico ha sido un tema de interminables debates. La conciencia ha sido descrita como la capacidad de conocimiento propio, de juicio propio, la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros mismos en sentido moral, en sentido interno, en relación, vuelvo a decir, con el bien y el mal, ¿no? La conciencia que tiene esta increíble capacidad de compararnos con la santa ley de Dios, con la ley moral de Dios, en sentido negativo, todas las violaciones de dicha ley, en sentido positivo, todos sus actos en alguna medida de obediencia y en relación con la misma ley tratamos de cumplir, ¿no? Es tanto el mal que hicimos como el bien que tratamos de hacer y siempre nos quedamos cortos en algunos puntos. Y esta conciencia, lo vimos hace 8 días, funciona de manera así. Algunos alegan, y estoy de acuerdo con ellos, hasta cierto punto de manera automática. De manera automática quiere decir que cuando Juanito rompió el vaso, se escondió, depende de cuál Juanito estamos hablando, uno de esos Juanitos se escondió en el closet, el otro se metió por debajo de la cama. Cuando sus papás buscaron, ¿quién rompió el vaso?, comenzaron a buscar a Juanito, ¿no? Y Juanito se escondió. Y cuando lo encuentran, lo sacan del closet, ¿no? Le comienzan a preguntar, ¿por qué te escondiste, Juanito? Y su respuesta, vergüenza. Y lo más fuerte, tenía mucho miedo, ¿no? Temor. ¿De que ustedes, mis papás, me fueran a castigar por lo que pasó con el vaso, ¿no? Con el juguete que se rompió. De manera automática. Por sí solo. No sé si me explico. Todo esto pasó con cada ser humano desde chicos. La conciencia funciona de manera automática. Con una autoridad que no le podemos quitar. Hay un argumento acerca de la facultad de la conciencia como si fuera una facultad independiente de nosotros, ¿no? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es algo que tú no puedes controlar, hasta cierto punto no. Porque te habla del bien y el mal. Te habla, ¿no?, de tu propia vida. Te habla con una autoridad divina. Te habla con un impacto, ¿no?, que nadie puede negar. Lleva un registro, lleva un récord, lleva una, algunos dicen grabación, video, de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros hechos. Y sirve como testigo. Y este testigo oculto, tan solo nos está hablando, ¿no? Y este tema de voces en tu cabeza, no lo vamos a discutir. Pero es la voz de tu conciencia que te habla así, ¿no? Cuando no cumples, cuando eres culpable, eso es lo que te hace sentir esa vergüenza, ese temor, ese miedo. Y como vimos en nuestro primer estudio, el mundo moderno está en un estado constante de guerra en contra de todo esto. Nos quieren decir muchísimos hoy en día que como no existe ni algo como un biológicamente algo que se puede definir como el género biológico de una persona, nos quieren decir lo mismo en relación con la conciencia. Nos dicen, no, la conciencia es un invento de la cultura, del medio ambiente. Es fruto de estas religiones que se dedican a sembrar un complejo de culpabilidad en sus feligreses, todo con el fin de que sean manipulados y con la gran esperanza de sacarles dinero. Así nos habla, ¿no?, de la conciencia. Es un debate interminable en que se metió Freud. Oh, por favor, no. No. Y nos habló de otras cosas que según él están sembradas en nuestra conciencia, ¿no? Oh, por favor, no. Y de ahí vienen muchas teorías modernas, psicológicas, emocionales acerca de este fenómeno. Pero nosotros sabemos que la conciencia existe. Y lo sabemos porque la podemos sentir, ¿no? Cuando nos sentimos avergonzados, cuando nos sentimos con un gran remordimiento, cuando nos sentimos así tan tristes y inquietados como para acercarnos al borde de la depresión y la desesperación en un momento dado, sabemos a ciencia cierta que esto es una evidencia contundente de la realidad de nuestra conciencia. Esta conciencia que nos habla, esta conciencia que nos recuerda, esta conciencia que expresa su desagrado, ¿no? Esta facultad que no se olvida de ninguno de nuestros pecados. Esta facultad que nos puede acusar, inquietar y condenar lo que normalmente sucede, nos puede torturar. Es como un tipo de tortura, lo que está pasando con muchísimas personas. Sabemos que esto es una realidad. Lo sabemos por la lista aquí la tengo que resumir rápido, por la forma que somos tan prontos a ponernos a la defensiva para defender lo que hemos hecho en relación con algún pecado, llamándolo por otro nombre. Lo vimos, ¿no? En donde todo lo que antes se llamaba pecado, hoy en día hay otros nombres, ¿no? Jordan Peterson salió hace poco con este asunto, orgullo. Si no conocen a Jordan Peterson, no se preocupen. Estaba con el uso de una bandera, the pride flag, y su pregunta fue, ¿acaso no es la palabra misma un pecado? ¿No era antes pride, orgullo, soberbia? ¿No se calificaba antes? La palabra misma significaba el peor pecado. En un sentido, pudiera haber sido el pecado original de Satanás, de Adán y Eva incluso. Ah, pero hoy en día, ya no lo es. La palabra misma ha sido cambiada en su epistemología, significado, definición técnica, ¿no?, en el diccionario. Y segundo, sabemos que la conciencia existe por la manera en que todos nosotros echamos la culpa a otros. Siendo nosotros mismos culpables, en muchísimos casos, de estas cosas. Ah, pero somos expertos en echar la culpa a alguien o algo para librarnos de nuestra culpa, de nuestra conciencia, de nuestra responsabilidad. Esto es el tema de victimización que está siendo usado en todo el mundo, en todos los sentidos posibles, en todas las cuestiones socioeconómicas, políticas, incluso los conflictos entre las naciones y pueblos, en relación incluso con el racismo. Así es el asunto. Todos quisieran echar la culpa a alguien, a algo, para librarse de su propia culpa y responsabilidad. La tercera evidencia, rápido, todo lo que hacemos, todo lo que... Lo ilustrábamos con Juanito escondiéndose en el closet. Todo lo que hacemos para ocultar nuestros pecados. ¿Por qué hay que ocultar el pecado? ¿Por qué no queremos que nadie sepa? ¿Por qué no? Ayúdenme, estoy confundido, ¿por qué no? Por la conciencia. La conciencia. ¿No? Y repasamos esta lista, la uso aquí para concluir rápido, no hay que acelerar el paso aquí. De todas las formas en que en este debate interno, acusándonos o excusándonos los unos a los otros en nuestros mismos pensamientos, tratamos de acallar, silenciar, censurar nuestra misma conciencia, golpeándola, aplastándola. Y esto es lo que sucede. Es un fenómeno moderno y antiguo y cotidiano, en donde al repetir los mismos pecados una y otra vez, las personas terminan insensibilizando, cauterizando, quemando, endureciendo sus propias conciencias para acostumbrarse a mentir y acostumbrarse a la corrupción y acostumbrarse a la violencia y acostumbrarse a la pornografía y acostumbrarse y a su lista de pecados, al grado en que se acostumbran tanto a estos pecados como para haberse insensibilizado por completo. Y luego, discutiendo con su conciencia, justificando, excusándose. Y este es el debate cada vez que estamos escuchando esto. Lo volveremos a ver el día de hoy. Cada persona, a nadie le gusta, por naturaleza, la ley absoluta, ¿no? A nadie le gusta valores morales absolutos, ¿no? Todo tiene que ser moldeable, flexible, cambiable, ¿no? Subjetivo, ajá. A nadie le gusta escuchar, estás mal. A mí no me gusta, a ti no te gusta. A nadie le gusta escuchar, eres culpable. Menos, ¿no? Culpable. ¿Hasta cuál punto culpable? Hasta el punto de ser condenado. Por su creador. Por tu hacedor. Por el Dios que te hizo. Serás condenado. Desechado. Reprobado. Por tu hacedor. A nadie le gusta escuchar este mensaje. No, no. Y peor, a nadie le gusta nada de esto, no tan solo porque no es flexible, no es moldeable, no está sujeto a cambios de la ley moral que está grabada en la conciencia de cada ser humano. A nadie le gusta en virtud de qué. De que se trata de la ley moral de alguien. Ese alguien se llama Dios. Es en lo más profundo del asunto. Nuestra enemistad contra Dios, nuestro aborrecimiento de nuestro Creador, nuestro deseo de ser autónomos, de ser, saber, hacer y querer cosas contrarias a su voluntad, como si fuéramos autónomos o simplemente nuestro propio Dios. Y por eso la gente se dedica a discutir, a argumentar, a razonar, a tratar de ganar el argumento. Argumento el cual ningún ser humano puede ganar. No. No. Dios tendrá la última palabra. Y todos estos esfuerzos para callar la conciencia, reenseñando, reprogramando, recapacitando, borrando el disco duro y poniendo otro en su lugar, siempre fracasan. Es el mal negocio. ¿No? Que siempre fracasa. Y ojalá que fuera simplemente un negocio, en donde no estuviera metido por medio el destino eterno de tu alma. Que fuera simplemente un negocio. Pero es más que un negocio. Tarde o temprano tu conciencia hablará. Tarde o temprano tu conciencia gritará. Tarde o temprano tu conciencia te condenará. Tú serás condenado en tu rebeldía y pecado en el día de juicio por tu propia conciencia. Y mientras tanto, en este mal negocio, los que toman a la ligera todo eso, ¿no? Terminan mal. Terminan inquietos, terminan temerosos, terminan trastornados, terminan sin paz. Terminan con problemas graves en sus relaciones interpersonales con los demás. Terminan con problemas físicos en su cuerpo, con trauma psicológica, etcétera, etcétera. Enfermedades no curables, inexplicables. Más de la mitad de la población norteamericana vive cotidianamente en base a pastillas, en donde están inyectando endorfinas. Help me here with the words. Mark's not here. No importan las palabras aquí, los términos técnicos. Están manipulando las reacciones químicas en su cerebro porque se sienten tan mal. ¿No? Dopamina es la otra palabra. Las pastillas. Sí. Ahora, cuando nos preguntamos cómo llegamos a este desastre, las respuestas son muchas. Y rápido, para terminar aquí este bosquejo, hay que entender que vivimos, es un debate, en tiempos extraordinariamente pecaminosos. Lo que en 2 Timoteo 3 se llama tiempos peligrosos, en forma cíclica se repiten estos tiempos. ¿No? Y no vamos a discutirlo. Si los tiempos ahora son peores o más peligrosos que los tiempos pasados, simplemente hay que entender que vivimos en tiempos extraordinariamente pecaminosos. Y el único cambio para mí es son las redes sociales y la comunicación instantánea, en donde tú llevas grabadora, videocámara, micrófono, biblioteca, diccionario, música, cine, ¿no? Videos de todo tipo de pecados, instantáneamente comunicación al otro lado del mundo, todo una serie de, pudiéramos hacer una lista de 15 o 20 aparatitos que antes salían aquí en la famosa caja negra, voy a decir de Darwin, la caja negra, si no entienden ese tema, que ahora lo traes todo en tu mano. Extraordinariamente pecaminoso el asunto. Y estamos viviendo en tiempos de una ignorancia total. La ignorancia es prácticamente total. Hay una clase especial de ignorancia que domina en nuestro mundo moderno, en donde las conciencias están siendo contaminadas y mal enseñadas en base a ignorancia total de la realidad. Y cuando nos preguntamos qué pasa con las personas cuya conciencia les está acusando como nos los está comentando el hermano, la respuesta es, esto lo vimos terminando, a muchas personas esto les conduce a salir huyendo. Este es el fenómeno. Hay una muchedumbre de personas, aunque asisten a iglesias evangélicas en este país, no pueden escuchar la palabra de Dios sin sentirse condenadas. No pueden escuchar lo que este libro dice sin que haya temor. A veces temblor de por medio en el asunto. Su conciencia culpable les hace sentirse como desnudos, como descubiertos. Y como vimos terminando, esto es el origen de muchísimas religiones falsas. Las personas, ¿no?, con las hojas de higuera de Adán y Eva en el huerto de Edén, salen así para cubrir su desnudez con actividad religiosa, con misas, con bautismos, con diezmos, con oraciones, con peregrinaciones. Cada persona que acude a la Basílica de Guadalupe en algún sentido nos está hablando de esto. Se sienten mal, se sienten culpables. O pudieron ser tan solo que quieren hacer su cambalache. Que tan solo van a negociar el asunto, que tan solo piensan que van a sobornar y van a comprar la bendición de alguien. No se trata de Dios. Así, ¿no? Ahora, dejamos la introducción. Y ahora vamos a este asunto. La Biblia nos habla de la conciencia, como vimos hace 8 días, en muchísimos textos. Y cuando lo hace, siempre lo hace con una doble distinción. Nos habla de la gran necesidad que cada ser humano tiene de tener una conciencia limpia. ¿No? Y nos habla de la única forma para lograr esto. Esto fue el tema terminando, ¿no? La sangre de Cristo, la obra de Cristo. La única cosa para limpiar la conciencia, perdonar y quitar de por medio toda nuestra culpabilidad, ¿no? Todo nuestro pecado, todo el paquete, ¿no? Que en teoría cada persona que profesa ser creyente en Cristo entiende. Pero luego la Biblia habla de este asunto en dos sentidos, ¿no? Y ahora vamos al libro de los Hechos, a su capítulo 24. Hechos 24, el texto que mencioné al principio. Y vamos a, en el tiempo que nos resta, y espero que, vamos a ver qué pasa, cómo nos va. Vamos a discutir esto. El tema de la conciencia, la buena conciencia, que todos quisiéramos tener, en dos sentidos. En dos sentidos, ¿no? Vamos a discutir esto por el momento, el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. ¿Listos? En primer lugar, la Biblia nos habla de una buena conciencia en relación con la salvación y la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, ¿no? ¿Y cómo es que tan solo por medio de Cristo que nuestros pecados pueden ser perdonados, borrados, y olvidados, echados a lo más profundo del mar, a la espalda de Dios, ¿no? Etcétera. En tantos textos, ¿no? Hay modismos ilustrativamente que hablan de qué es lo que Dios hace al perdonar y declararnos libres de culpa por medio de la fe salvadora en Cristo, y cómo la conciencia humana no puede descansar hasta tener plena certidumbre de esto. Que no hay nada ni nadie. No hay ninguna actividad religiosa. No hay ningún rito. No hay ninguna ceremonia. No hay ningún evangelista. No hay ningún pastor que nos puede, ninguna de esas cosas, ninguna de esas personas, ni el Papa en Roma, ni, nadie nos puede sacar de nuestro dilema de cómo tener una conciencia limpia. Para esta enfermedad mortal, el único remedio es la obra salvadora de Cristo. No hay otra cosa. Nada. No hay medicinas, no hay pastillas, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay tácticas trascendentales, no hay nada para sacar una conciencia culpable y condenada de su dilema, salvo la obra de Cristo. Y entendemos esto en teoría, la mayoría de nosotros, no es algo nuevo, no es algo que no habíamos contemplado, que no habíamos entendido en alguna medida. Ahora vamos al libro de los Hechos, al capítulo 24, al versículo 16. En su testimonio ante el gobernador Félix, en donde no nos vamos a meter aquí en la historia, lo que nos interesa es, al narrar su conversión, al narrar su cambio de vida, al narrar lo que pasó en su salvación y cómo se convirtió de Saulo, el perseguidor, en Pablo, el apóstol de Cristo, hay un comentario que nos interesa mucho el día de hoy, porque nos habla de una buena conciencia en otro sentido, diferente del primer sentido. Lo tienen Hechos 24:16. Por esto dice, después de profesar su fe en la resurrección de Cristo, en el versículo 15, después de declarar lo que nosotros entendemos como la esperanza, ¿no?, de ser justificados en base a esta obra salvadora de Cristo, etc. Todo lo que viene resumido en el versículo 15, ¿no? En el versículo 16 agrega, yo voy a decir que el 15 es el primer sentido, en que la conciencia de Pablo se quedó libre de culpa. Y en el 16, por esto, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento, delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, ¿qué es esto? Es nuestro tema. Esto es algo más a fondo, en donde Pablo expresa lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Yo procuro siempre tener en mi conciencia, vean, una conciencia, la fórmula sin remordimiento, quiere decir sin, vean, sin condenación, sin culpa, yo voy a decir sin conciencia. Un juego de palabras, ¿no? Una conciencia que no tenga conciencia, ¿no? ¿Respecto a qué? Respecto a pecados, ofensas, en la doble división, las dos tablas, los primeros cuatro mandamientos delante de Dios y los seis restantes delante o respecto o en relación con los hombres. Ahora, ¿qué es esto? Una buena conciencia, no basada en la justificación por la fe, no basada directamente, ¿no?, en primera instancia, en la obra salvadora de Cristo, no, sino una buena conciencia basada en lo que Pablo hacía en relación con Dios y el prójimo. Una buena conciencia al grado en que vean, el lenguaje es espantoso para los que no entienden el argumento. Yo procuro esto. Yo me esfuerzo en esto. Yo me dedico a esto cada día, cotidianamente. Yo voy a decir mantener una conciencia libre de remordimiento en cuanto a Dios. ¿Qué es esto? Nuestro tema. En cuanto a eso, su palabra, una conciencia libre de culpa y que esforzándome para agradar a Dios, esforzándome para obedecer su palabra, ¿no?, su relación con Dios, ¿sí? Y una conciencia, el verbo se traduce sin ofensa en la versión 60, sin ofensa en cuanto a mis deberes y responsabilidades para con Dios y para con los hombres. Ahora rápido, aquí está lo que muchos no entiendan, ¿no? Espero que la mayoría de ustedes lo entiendan, si no, vamos a tratar de sacarnos de dudas aquí. Los dos sentidos en que la Biblia habla de una buena conciencia están aquí. Primero, la justificación por la fe es la vida perfecta de Cristo, su obra en la cruz para borrar nuestros pecados, ¿no? Es un tema gigantesco en la Biblia, es la base, ¿no?, de muchos dicen de la reforma protestante. Por lo menos Lutero se quedó bien en este punto, en su eclesiología y en una lista larga de otras cosas. Martín Lutero permaneció equivocado de principio a fin. Para los que están siempre alabando a los reformadores, les reto, demuéstrenme que es falso lo que acabo de decir. No pueden mostrar eso. En cuanto a la justificación por la fe, Martín Lutero salió muy bien, ¿no? En lo que importa más, algunos dicen, buenísimo Lutero. Escuchen el punto. Esta justificación por la fe es la vida perfecta de Cristo y su muerte acreditada a la cuenta de cada creyente. Y en base a esta obra, Dios nos declara libre de todo pecado, libre de la maldición de su ley, libre de los errores de dicha ley, libres de toda nuestra culpa en relación con todos nuestros pecados. Y nadie puede tener una conciencia libre de culpa sin confiar el 100% en esta obra salvadora de Cristo. Punto, ¿no? A través de la transacción de imputarle a Cristo nuestra culpabilidad y pecado y condenarlo en su persona y obra y acreditar a nosotros su vida perfecta, Dios nos declara libres de culpa en conformidad con su propia ley, satisfaciendo las demandas de su ley. Y como consecuencia, cada creyente tiene paz, ¿no? Esto es lo que llamamos el perdón judicial. Es un, en ese sentido, tema legal, técnico, judicial, en ambos testamentos. La gran pregunta de Job, en el libro de Job, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Esta justificación, vean, es para siempre. Al creer en Cristo, tus pecados pasados, presentes y futuros son borrados, ¿no? Todos sus pecados están en la mira de esto. Le fueron conocidos por Cristo antes de que existieras. Le fueron acreditados en la cruz. Legalmente, judicialmente, ante las normas más estrictas de santidad, de justicia, estos pecados quedaron borrados, ¿no? Hay un argumento técnico en donde Dios bajo el Nuevo Testamento jura que son olvidados, ¿no? Sin discutir esto. Esto no es porque Dios haya sufrido de una falla de memoria, sino porque Él jura por sí mismo que nunca volverá a sacar estos pecados para usarlos en contra nuestra. Ahora, esto lo recibimos, y la palabra aquí dice de una vez por todos, o para todas, ¿no? Al entregarnos a Cristo, al arrepentirnos y creer y confiar en Él, de una vez por todas, nuestros pecados son borrados. El argumento en Romanos 5 es, lo cito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio, en síntesis, ¿no? El mecanismo, mejor dicho, que Dios usa en el Evangelio para salvar y limpiar definitivamente nuestra conciencia. Está relacionado con la certidumbre, seguridad de salvación y otros asuntos. Ahora, vuelven a Hechos 24, al versículo 16. Aquí Pablo está hablando de otro asunto. Léanlo. Hechos 24, 16. Por esto, por lo anterior que es, en síntesis, el hecho de haber sido justificado, ¿no?, por la obra salvadora de Cristo, quien fue resucitado para asegurar nuestra justificación, dice otro texto. Ahora dice Pablo, yo, por lo anterior, yo me dedico, yo procuro, yo busco tener una conciencia siempre libre de remordimiento, siempre libre de culpa en cuanto a Dios y en cuanto a los hombres. Ahora, ¿qué es esto? Esto es una buena conciencia, claro, es lo que el texto dice, en otro sentido. Una buena conciencia, una traducción es irreprochable ante Dios y ante los hombres. ¿Pero qué es esto? Escuchen, esto es lo que sucede a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo como creyentes, ¿no? En donde al no cumplir con esto, ¿no?, tenemos que pedir el perdón cotidiano de nuestros pecados. Es un tema, y para sacar de dudas a los que no entienden esto, vamos, no pierdan de vista Hechos, vamos a Primera de Juan, ¿no? Este es el tema en que nadie logra la perfección, lo que Pablo dice, ni Pablo mismo decía haberlo logrado. Por eso el lenguaje es, yo estoy luchando, yo estoy procurando, yo me estoy esforzando para obedecer a Dios y amar a mi prójimo, cotidianamente. Pero como nadie lo hace a la perfección, en este momento se surge el elemento que vamos a introducir aquí. Los pecados cotidianos que cometemos como creyentes, los vamos a ver un momento en una tremenda enseñanza e ilustración de nuestro Señor Jesús, en donde Cristo habló de esto, como veremos, ¿no? Pero vean en Primera de Juan, en su primer capítulo, en donde en el versículo 9 dice, y esto será una refutación de un grupo de gnósticos en aquel entonces, pero nos sirve aquí, es el mismo asunto. Si fuéramos a decir, ¿no?, que no tenemos pecado, ¿qué es esto? Que no cometemos pecados, ¿no?, después de haber sido justificados y perdonados, no somos santos, perfectos, impecables, libres de culpa en cuanto a los pecados cotidianos. Si fuéramos a negar esto, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. El texto da por sentado que todos los creyentes pecamos. En el capítulo 2, la meta de cada creyente, en el primer versículo, es de no volver a pecar. Esas cosas os escribo, hijitos míos, para que no pequen. Pero cuando pecamos, tenemos al abogado, tenemos a nuestro Señor Jesús, al que intercede hasta el día de hoy por nosotros, al que está sentado a la diestra del Padre, y en base a su sacerdocio que supera al sacerdocio del Antiguo Testamento, en base a su sacrificio que supera aquellos sacrificios, en base a su obra salvadora para perdonar todos nuestros pecados, intercede por el perdón cotidiano de los pecados que cometemos al peregrinar por este mundo. Y Él es la propiciación. ¿Qué es esto? La obra propiciatoria para satisfacer la ira de Dios se realizó en la cruz del Calvario. En base a esa obra, sigue perdonando nuestros pecados, los que cometemos cotidianamente. El argumento en el versículo 9 del primer capítulo es el más fuerte de la Biblia, porque dice que si confesamos estos pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y esto es la conciencia librada de culpabilidad. El argumento entonces es importantísimo. Pablo está hablando de esto ante Félix. De esto estaba hablando Pablo, como vamos a demostrar en un momento. Pero el punto es muy sencillo. Una vez perdonados y justificados, ¿no?, tenemos que tratar con este asunto de los pecados cotidianos, ¿no?, en los cuales caemos todos nosotros, y cuando pedimos perdón por estos pecados, acabamos de verlo, está en el Padre nuestro, perdónanos, ¿no?, nuestros pecados cometidos cotidianamente. Vean, este perdón se llama perdón paternal. Es un tecnicismo aquí, porque estos pecados no quitan nuestra justificación, lo que hacen es estorban nuestro compañerismo y comunión con Dios. Estorban, ¿no?, nuestro caminar con Dios. Y pedimos el perdón por estos pecados, pero vean, esto es algo en contraste con lo anterior, que es para siempre. Esto es el perdón cotidiano que es temporal. Y se trata de los pecados que cometemos en el presente. Se trata de no algo legal o judicial. Él es justo, ¿no?, y fiel para perdonarlos porque legalmente ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Se trata de nuestra relación personal con Dios, y esto es algo que tenemos que procurar, no de una vez para todas o por todas, sino cotidianamente, ¿no? Lo tenemos que procurar. No sé si me explico. La meta es de no pecar, ¿no? Ahora vamos al Evangelio según Juan para ver de la boca de nuestro Señor Jesús lo que acabamos de resumir aquí. Estamos detenidos. Yo entiendo que para algunos esto es innecesario, pero probablemente para la mayoría no. Ahora vamos al Evangelio según Juan, a su capítulo 13. Y rápido, tenemos que apurarnos aquí, ¿no? Aquí estamos metidos en una enseñanza didáctica sobre dos tipos en que hemos de, vean, tener una buena conciencia, ¿no? Los que dicen, no, yo soy justificado y por la fe y Dios borró todos mis pecados y por lo tanto tengo luz verde para caer en cualquier pecado y no pasa nada, ¿no? Ah, tiene razón, y todo el gran tema en donde se escandalizaron, lo hemos escuchado muchas veces, todos los apóstoles. Y cuando llega a Simón, Pedro, en el versículo 6, Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo, lo que hago ahora, lo que estoy haciendo con este simbólico lavamiento de pies, no lo entiendas en este momento, Pedro, mas lo entenderás después. Y al no entenderlo, Pedro se pone así, en la forma más fuerte posible, a decirle, jamás lavarás mis pies, ¿no? O sea, humillándose, tomando la forma del esclavo más bajo, haciendo la tarea, se ensuciaban con las sandalias, los pies, todo el paquete lo conocemos. Y en la forma más humilde posible, nuestro Señor se pone de rodillas a realizar esta obra. Y cuando Pedro ve que lo está haciendo, le dice que no. De inmediato Cristo contesta en el versículo 8, ¿no? Cuando Pedro dice, jamás, Cristo dice, ok. Pero si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es esto? Es el lavamiento de la salvación, lo que está de por medio en el tema. Es el lavamiento de nuestros pecados en su sangre. Incluso les estaba dando a través de yo voy a decir una fotografía o un mini video, les estaba mostrando cómo serían salvos, cómo serían perdonados, cómo serían justificados. Y dice, hay algo que no entiendes, Pedro. El algo que no entendía Pedro es que el lavamiento que Cristo realizó aquí simbolizaba su obra salvadora que lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario y cómo tendría que humillarse en la forma más baja posible para lavarnos de nuestros pecados con su propia sangre. Todo esto está en el contexto. Y de inmediato, Pedro, al no entenderlo bien, como lo dijo Cristo, le dice en el versículo 9, Señor, entonces si es necesario que me lavas para que yo tenga parte contigo, y si no, no tengo parte contigo, entonces mejor quiero un baño, ¿no? Y dice, se pone así, a lo mejor se puso de pie. No, un baño, ¿no? Traen una cubeta, traen algo, ¿no? Necesito una alberca, ¿no? Y ven lo que sucede. Dice, no tan solo mis pies, mis manos, hasta mi cabeza, dice. Y le dice Jesús, el que está lavado, y más adelante va a decir, Todos ustedes ya están lavados, salvo el traidor. El que ya está lavado, ¿qué es esto? La justificación por la fe, la salvación por gracia, la obra que para siempre cubre todos, legal, judicialmente, para... Vean, ni se puede volver a pedir eso. Ni se puede repetir eso. No se puede hacer más que una sola vez. ¿No? Lavarnos, justificarnos con su sangre es de una vez para siempre. Así lo dice. El que está lavado, todo está bien. Y no necesita nada, salvo que se lavan los pies. Pues todo lo demás está limpio. Y limpios están, limpios estáis. Ajá. Salvo uno solo. No todos los dicen, porque sabía quién le iba a entregar. Ahí estaba Judas. ¿No? Es increíble todo lo que sucede con Judas. Lo hemos predicado mil veces. Judas representa al diablo mismo. Incluso en el momento en cuando Cristo se pone de rodillas a lavar los pies de Judas, Judas estaba poseído en ese momento por Satanás mismo y le estaba mirando a la cara del diablo mismo, diciéndole, al humillarme, al entregarme, ¿no?, para hacer la obra necesaria para lavar a todos ellos, ¿no?, con esta obra, incluso hincándome, poniéndome de rodillas frente a ti, Satanás, te estoy derrotando. Estoy acabando contigo. Un gran tema, no aparte. Entonces, en el versículo 12, después de que les hubo lavado los pies, tomó su ropa, se volvió a sentar a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Esto es nuestro tema, ilustrado aquí. Dos tipos de perdón están en esta ilustración. Lo vuelvo a decir, ¿no? Cristo lava nuestra alma, ¿no? Para siempre. En el versículo 8, ¿no? Si no has recibido esto, no tienes parte con él. No has sido perdonado, ¿no? No tendrás parte en su salvación, jamás. Todos los seres humanos necesitan esto. Es el boleto del cielo. Ser lavados por la sangre de Cristo por medio de la fe. Y si no te lavo así, nos lo dice a todos. Tú no tendrás parte conmigo. Porque no hay ninguna otra cosa para quitar nuestra culpa, limpiar nuestros pecados y volvemos a nuestro tema aquí. Librar nuestras conciencias. Según lo que vimos hace 8 días en Hebreos 9:14, nuestras conciencias limpiadas de las obras de muerte, que es un tecnicismo para incluir todos nuestros pecados, entre otras cosas. Estas obras de muerte son incluso, no tan solo nuestros pecados, todos los conceptos falsos acerca de cómo ser salvos, ¿no? Ritos, ceremonias, lo que sea, obras de muerte, que no van a quitar el pecado de nadie, pero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de todo. El lavamiento es espiritual. No es físico. Es el lavamiento del alma, no del cuerpo. ¿No? De esto hablaba Cristo en este ejemplo. ¿No? Todo el asunto, ¿no? Es tan obvio, tan evidente, que no puede haber duda. Muchos confunden a lo largo de la historia del cristianismo los símbolos con la realidad. ¿No? Esto lo vemos en la cena del Señor, en donde toman los elementos como si fueran reales. No lo son, son símbolos de la realidad. Eso lo vemos con todas las sectas que creen que el bautismo salva, ¿no? Aún por inmersión en agua, somos bautistas, incluso anabautistas en esta iglesia. Si escuchan, los que ignoran la historia de este asunto, los anabautistas se oponían al bautismo infantil de la iglesia católica romana a lo largo de 12 siglos, y sufrían hasta la muerte por eso. Ah, porque los católicos, igual como muchas sectas, tomaban el bautismo como la realidad, el símbolo, ¿no? La convirtieron en la realidad, falsamente, equivocadamente. De igual manera como el Papa en Roma, cuando se pone, yo creo que es en Año Nuevo, época navideña, entre comillas, supuesta época navideña, se pone de rodillas a lavar los pies. Como si esto fuera una ordenanza eclesiástica. No lo es. No lo es. No. Es un símbolo ilustrativo de una tremenda realidad. Y muchísimas personas que confían en los símbolos, en el agua, en la comida, ¿no? La cena del Señor o algún otro rito, no entiendan Cristo lavó los pies de Judas, pero los pecados de Judas nunca fueron perdonados, porque este símbolo es un símbolo nada más. Y no se efectuó la realidad en Judas. ¿Me explico? Así, el asunto. Y todos sus textos, es una lista. Ya sois lavados, ¿no? 1 Corintios 6. La regeneración por el lavacro del agua, ¿no? En Efesios. Y otros textos usan este simbolismo. Y el bautismo en agua lo simboliza en el simbolismo de muerte, sepultura y resurrección. No hay otro bautismo en la Biblia. Van a buscar en vano el bautismo infantil, la aspersión de agua sobre la cabeza de niños. Nunca lo van a encontrar en ninguna Biblia. No, porque no está en la Biblia. Entonces, ahí está el tema. Espero. Segunda introducción. Estamos bien aquí. Ahora, hay, para los que pudieran estar confundidos, no hay, hay libros sobre este asunto. Tenemos un libro sobre la justificación. Juan Gill, famosísimo antecesor de Spurgeon en el tabernáculo, el único de la época puritana, sin discutir la palabra puritana, que escribió un comentario completo del Génesis al Apocalipsis. Ningún otro ser humano lo logró en la historia, salvo John Gill. Tiene un libro tremendo sobre la justificación. Si no lo conocen, está disponible el día de hoy gratis. ¿En dónde está Ubi? ¿Tenemos Ubi? Ok. Tan solo el día de hoy, como lo que contamos hace 8 días sobre el libro de los 10 mandamientos, de hoy en 8 cuesta 3,000 pesos. Ahora, termino este argumento por el momento, ¿no? Ahora, y lo que nos falta aquí es, vamos a introducir ahora, y lo que ya sé, no vamos a verlo completo, es el lado positivo de todo esto, ¿no? Es increíble cuántas veces encontramos a Pablo diciendo lo que acabamos de subrayar en Hechos 24. Pablo repetidas veces mete de por medio este tema de cómo cada creyente tiene que hacer un esfuerzo cotidianamente para mantener una buena conciencia ante Dios. ¿En cuál sentido? En el sentido del proceso de transformación y santificación que invariablemente fluye, ¿no?, de la justificación. No somos tan solo perdonados, sino cambiados, y en el cambio se inicia un proceso de transformar, metamorfosis es la palabra griega, transformarnos, santificar y cambiar nuestra persona, preparándonos para servir a Dios eternamente en el cielo. Todo es preparatorio a lo que haremos en el mundo venidero, como creyentes. La justificación es el boleto al cielo. La santificación es la preparación práctica para servir a Dios eternamente. Entonces, sin discutir esto más, a esto se refiere Pablo, a su propia santificación, cuando dice: yo, habiendo sido ya perdonados por la resurrección de Cristo, yo me esfuerzo todos los días de mi vida para mantener mi conciencia limpia en cuanto a mis responsabilidades y deberes para con Dios y para con los hombres. Me esfuerzo continuamente en este proceso. Nunca tengo días de vacaciones, nunca hay un relevo, nunca puedo dejar de atender ese asunto. No, dice. No. Ahora vamos a detenernos aquí y a explicar aquí un poco más a fondo esto. Una vez perdonados y justificados, destinados a llegar a la gloria, Dios tiene en el resto del tiempo, nuestra estancia, que pueden ser horas, días, meses, o 70 años aquí en la tierra antes de llegar al cielo, Dios tiene el propósito de transformar y cambiar nuestro carácter, porque la meta de todo esto es que llegando al cielo, que seamos semejantes a Cristo. Que seremos hechos en la semejanza de Él, que le veremos tal como es, y en ese instante todo lo que faltaba para hacernos semejantes a Él, en la glorificación instantánea, seremos glorificados y hechos semejantes a Él. Incluso esto es la meta y el fin de la doctrina bíblica de predestinación o elección. A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo anterior que habla de todas esas cosas ayudando para bien, ¿no? ¿Cuán frecuentemente se ponen todo tipo de ideas falsas en ese bien? ¿Cuál es el bien? Todas las cosas encaminadas. ¿A cuál bien? Todas las cosas ayudan. ¿Para lograr cuál bien? El bien de hacernos semejantes a Cristo. El texto mismo define el bien en estos términos. Entonces, si esto es la meta, si esto es el fin de perfeccionarnos, de cambiarnos y hacernos llegando al cielo, no en esta vida, no, esto no es perfecto, no hay super santos, no está completo en ningún caso, y sin embargo, eso es la meta. Ese es el propósito final de nuestra salvación, de que formemos una parte de esta nueva humanidad con Cristo como cabeza, la raza humana redimida de la ruina del pecado y transformada en algo superior a lo que había en el primer Adán, ¿no? La meta es que seamos semejantes a Cristo. Ahora escuchen bien. Ahora viene todo este segundo punto, entonces. Porque esta semejanza a Cristo, vamos por partes aquí. Lo voy a ilustrar de una forma muy resumida. Es un tema que hemos tocado en el pasado, más de una vez. Hemos de ser semejantes a Cristo en obediencia y submisión a la voluntad de Dios, el Padre. Cristo dice, siempre hago lo que agradezco a mi Padre. Juan 8:29. Siempre hago la voluntad de Él. Siempre hago lo que a Él le agrada. Siempre obedezco a mi Padre celestial. Y en el cielo lo haremos tú y yo de igual manera perfectamente. Pero en esta vida, esto es nuestra lucha. Incluso todo este asunto de los pecados cotidianos resultan ser los puntos en que nos quedamos cortos de la meta. O sea, nos quedamos cortos de esta obediencia. Ahora, entre paréntesis, voy a decir algo que espero que sea entendible aquí. Esto abarca el asunto de glorificar a Dios con nuestras vidas. Y increíblemente, hice unos comentarios en el instituto, esas iglesias en donde es cada persona que abre su boca, cada persona que toma el púlpito, cada persona que hace algún comentario frente a los demás, para la gloria de Dios, eso no estoy haciendo. Vamos a cantar este himno, pero es para la gloria del Señor. Yo llevo años diciéndolo. Yo no creo en ninguna de esas personas y sus comentarios acerca de cuánto quieren glorificar al Señor. No les creo. Porque si eso fuera el motivo, guardarían silencio. No estarían tocando la trompeta. No estarían diciendo, y yo entiendo que muchos lo hacen copiando el mal ejemplo de otros. No lo tomen personal aquí. No estoy atacando a ninguno. No, pero estoy atacando un concepto erróneo. Porque esto de decir lo que estoy haciendo es el, a de veras es el 100% tan solo para glorificar a tu Señor y Salvador. No estoy tan convencido. Eso es la meta. ¿No? Y si es la meta, ¿por qué quieres tocar la trompeta? ¿Por qué quieres decirlo? ¿A quién quieres convencer? Si lo estás haciendo para glorificar a Dios, Él lo sabe. Y ni tienes que decírselo. Y si no es el 100% para glorificar al Señor, mejor hay que guardar silencio. No sé si me explico. Estoy ilustrando algo aquí. Porque en ese primer punto, la semejanza a Cristo, se enredan tantas personas. No, como no puedo ser misionero, y como no soy pastor, y como no me quieren dar el púlpito, y como no puedo hacer algún servicio oficial en la iglesia de Dios, y porque me pasen por alto y me hacen caso omiso. No puedo glorificar a Dios. Es lo que muchísimas personas piensan. Si no lo dicen, es lo que creen. No, están equivocados. La mejor forma para glorificar a Dios es simplemente obedeciendo su palabra. No es otra cosa. Al obedecer a Dios en base a su palabra, su verdad, sus mandamientos, ya de veras, tu motivo es el amor para con Él. Le estás glorificando. A cada vez que dices no a tus pecados predilectos, le estás glorificando. Cada vez que te entregas a servir, ¿no? Somos en la lista aquí de puntos en que hemos de ser semejantes a Cristo en su sacrificio. Nos amó, se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio. Y luego dice, hemos de poner nuestros cuerpos como sacrificios vivos, disponibles como un holocausto, que, no quemado, sino vivo sobre el altar. Cada vez que te entregas a servirle motivado por amor, le estás glorificando y te estás acercando a la meta de ser más semejante a Él. La lista de puntos es en sufrimiento. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. A esto llegaremos en un momento. En humildad y mansedumbre, aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, y yo digo para vuestras conciencias, en el sentido práctico también, siendo humildes y mansos y aprendiendo de Él. La lista en la autonegación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es para su edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, no, sino se negó a sí mismo, ¿no?, para amar y servir a su prójimo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, cada día, sígame. Los ejemplos son interminables aquí, de este ejemplo a seguir. Y nos quedamos tan cortos. Estos son nuestros pecados cotidianos por los cuales tenemos que arrepentirnos y suplicar, no la justificación, no la salvación, y sin embargo el perdón cotidiano. Sí. Y la ilustración la más fuerte, andad en amor como Cristo nos amó. ¿Qué es eso? La definición técnica de este amor no es la única, es lo siguiente. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Cristo tiene paciencia. Cristo es bondadoso. Cristo no tiene envidia. Cristo no es soberbio. Cristo no es arrogante. Cristo nunca hace cosas indebidas. Cristo nunca busca lo suyo propio. No es egoísta. Nunca. Cristo, vean, es la única persona que nunca fue provocado fácilmente, que nunca llevó cuentas del mal a nivel individual y personal en contra de nadie. Cristo es la única persona en la lista en 1 Corintios 13, ¿no?, cuando dice todo lo creía y todo lo esperaba y todo lo sufría y todo lo soportaba, poniéndolo en copretérito pasado, la traducción, no podemos meter de por medio el nombre de ningún creyente que conocemos. Fulano, el hermano fulano, la hermana fulana, paciente, bondadosa, no soberbia, ni jactanciosa, ni nunca busca la suya propia. Nunca se enoja la hermana, nunca lleva cuentas del mal del hermano. Y al compararnos con él, la única persona con quien Dios nos compara en todo esto es con Cristo. Con razón, dice Pablo, estoy esforzando cotidianamente, estoy procurando mantener una conciencia limpia, estoy procurando cumplir con mis deberes en cuanto al amor para con el prójimo, cuanto más en relación con Dios, me esfuerzo. Lo llevo constantemente en mi mente, el deseo de glorificar y agradar a mi Señor. Ahora, para los que nunca lo han entendido, es por eso que se hace una reunión cada semana, el día señalado en los testamentos el domingo, y se abre ese libro, y alguien está encargado de predicar y enseñarlo, y aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestra lucha cotidiana. Y todo el asunto, si esto no ha llegado a tu conciencia, Y es lo que sucede. La conciencia de cada creyente está siendo recargada, recapacitada, realineada. Cada vez que se abre este libro. Y si esto no lo entendemos, entonces nuestra ignorancia, falta de comprensión o oposición a este libro impedirá por completo que seamos oidores expositivos de la palabra. Y para los que no lo entienden, les tengo que volver a decir, ¿acaso no se han dado cuenta de que si es tan difícil escuchar este libro, semana tras semana, domingo tras domingo, ¿no? ¿Acaso no se han dado cuenta de cuán difícil es pararse y predicar sobre esto? No lo digo para que piensen, no, oh, pobrecito el pastor. No, sino porque como vamos a ver más adelante en este asunto, nuestra tarea individual, personalmente en esto, es de predicarnos a nosotros mismos esta palabra. Es de enseñar, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, lo vimos el domingo pasado, ¿no? Tú que haces la aplicación, no la haces a tu propia vida. Y como muchas personas no les gusta el mensaje, entonces se oponen al mensajero. Pero yo no soy el autor de nada de lo que está escrito aquí. Entonces, en el tiempo que nos resta, que es muy poco, quiero introducir lo siguiente, y vamos a concluir por el momento. ¿Cuáles son los beneficios de hacer lo que Pablo dice que él hacía? ¿No? Es una tremenda lista de beneficios que fluyen de esto. Y el primer beneficio es la paz. Esta paz que llegamos a tener al ser perdonados y justificados, sigue siendo renovada. Cada vez que nos quedamos cortos, cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, cada vez que volvemos a humillarnos y solicitar, no es el boleto al cielo, no, pero es el lavamiento de los pies que se han ensuciado. Toda la ilustración, tus pies, tú me dices, no, yo no traigo sandalias, mis pies no necesitan ser lavados. La ilustración dice que sí. Lo que acabamos de decir acerca de qué tan lejos nos quedamos, ¿no? En los espejos, ahí está Cristo. Y en la medida en que le miramos a Él, estamos siendo transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria, dice el mismo Pablo. Pero al mismo tiempo estamos viendo qué tan cortos nos quedamos. Y al esforzarnos para mantener una conciencia limpia, sobreviene una abundancia de paz. La mala conciencia que nos da vergüenza, la mala conciencia que engendra temor, la mala conciencia que nos inquieta, la mala conciencia que no nos deja dormirnos en la noche, la mala conciencia que nos deja preocupados y ansiosos, inseguros de todo, encuentra paz. Paz. Hay una fórmula que voy a resumir aquí sobre la mala conciencia. Hay tan solo tres, posibilidades para las personas que no llegan a tener paz en su conciencia, ¿no? ¿Qué es esto? La conciencia limpia, cotidianamente confesando y renovando su arrepentimiento, se mantiene esta paz. Para los que no logran esto, escuchen, tres cosas pueden pasar. Primero, la mayoría de estas personas terminarán en alguna religión falsa. Ya lo dije. Por eso hay una peregrinación el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Nunca han logrado paz. No pueden tener paz. Se contentan con la religión falsa. Cuando vimos esto hace dos semanas, fuimos, Luke, ¿estabas con nosotros? ¿Quién fue con nosotros? Ahí estaba el letrero. Las indulgencias en venta. En la Basílica. Estamos a 10 minutos de la Basílica. Fue en la Basílica y fue también en la Catedral, o tan solo en la Basílica. La Basílica. Estaban en oferta ese día las indulgencias. ¿Entienden eso? Es la paz. La indulgencia te cuesta tanto. Y ahí está firmado, paz. Ese sacerdote que vino aquí el año pasado fue el primer año de COVID, nos visitó un sacerdote un domingo. Se quedó platicando con Tomás y Mark. Increíble lo que nos decía. Increíble sus palabras. Llevaba toda su vida trabajando en el campo, en el centro de México. Ahora estaba huyendo del abuso sexual de parte de otros sacerdotes en esta ciudad. Estaba en el proceso de renunciar como sacerdote y nos dio la lista. ¡Ah! Se acerca el fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Emborracharme? Te cuesta tanto. ¿Acostarme con esta niña? Te cuesta tanto. ¿Disparar? Te cuesta tanto. Y nos recitó de memoria cada pecado y su cuánto costaba. La religión falsa. Segundo, terminarán totalmente insensibilizadas. Los que no llegan a tener esta paz, la segunda cosa que les puede pasar, terminarán con la conciencia completamente reprobada por Dios. Esa es una palabra técnica que incluye varias cosas, pero la idea básica es incapacitada para funcionar. Autorizada. Esto lo vemos por todos lados hoy en día. Ah, con lo que teníamos en el pizarrón, con la palabra orgullo lo vemos. Orgullo. Pride. ¿De qué tan orgullosos? Una mente reprobada. Una conciencia quemada, ¿no? Palabra en español. O, la tercera posibilidad, terminarán trastornadas. Con problemas mentales. Con problemas emocionales. Con problemas psicológicos. Con enfermedades inexplicables en su cuerpo. Terminarán mal. Si es que no terminan en paz con Cristo, no terminarán en alguna de estas formas. Y eso es lo que vemos por todos lados. Eso explica en gran medida nuestro mundo. Y se sienten tan inquietadas muchas de estas personas que, como lo dice Pablo, se glorían en su vergüenza en Filipenses. Se están vanagloriando. Vamos a hacer un desfile para celebrar algo que su misma conciencia les dice que es perverso, anormal, en contra de la biología, en contra de su ADN, en contra del uso natural de su cuerpo. Vamos a hacer un desfile. Y vamos a celebrar. Entonces, hay que apurarnos aquí. La posibilidad de que la conciencia termine en paz es el tema de la salvación. Lo vuelvo a decir. Es Cristo venir a mí, los trabajados, los cansados, y les garantiza paz en Mateo 11. Paz en sus almas. Paz en sus conciencias. Ah, porque por medio de su obra, ¿no?, la deuda queda liquidada. Y la paz que esto produce nunca se acaba en un sentido. Nunca termina en un sentido. Ahora, como se nos fue el tiempo, vamos a concluir, después de introducir este concepto de los beneficios de una buena conciencia. Una buena conciencia que comienzan con esta palabra paz, ¿no? Paz para con Dios. Paz para con los demás hombres incluso. Sin hablar de eso. Es lo que anunciaron los ángeles en la época supuestamente navideña. Ahora terminamos con esto. Dos puntos, o tres, voy a ver. El primer punto es, esta conciencia limpia, esta conciencia libre de culpa, esta conciencia que tiene paz, escuchen bien, nos ayuda mucho, vamos a 1 de Pedro 3, nos ayuda muchísimo con el tema del sufrimiento en esta vida. Primera de Pedro, en su capítulo 3, y Pedro menciona esto, es sorprendente cuántas veces lo menciona Pablo y cuántas veces lo menciona Pedro. Primera de Pedro 3, ¿ya lo tienen? Ahora, en el versículo 13, ¿quién es el que podrá dañarnos ¿no? Si seguimos el bien. Es una palabra tremenda. Verdaderamente, nadie. Mas si también reconoces la realidad, si en alguna cosa padeces por hacer ese bien, sois bienaventurados, por lo tanto no temáis por el temor de ellos, o sea, no sean intimidados, no se llenen de miedo, no se queden paralizados, turbados, nada de eso, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre, esto es el tema, el texto favorito de todos los libros sobre la apología, preparados para dar una, es una respuesta apologética, técnica, a los que piden, a los que cuestionan, a los que exigen una respuesta por su vida y la forma en que estamos viviendo como creyentes. Hay que darles una respuesta con reverencia a los que pidan una razón, una explicación en cuanto a la esperanza que ven en nosotros, no lo entienden, qué es lo que nos conduce a actuar de esta manera, a no sentirnos intimidados, a no tenerles miedo, a orar por los que nos persiguen. ¿Cómo? Y luego en el 16 nuestro tema. Y se traduce mejor manteniendo una buena conciencia. Para que en lo que murmuran, ¿no? O sea, maldicen. En lo que hablan mal de ustedes, ¿no? Calumniando a ustedes como malhechores, sean confundidos. Aun cuando están blasfemando vuestra buena conducta, buena manera de vivir en Cristo, se quedan confundidos al ver que ustedes no pierden la paz. Que ustedes tienen una buena conciencia. Que ustedes no pierdan su buena conciencia. Este tema, a lo mejor no vamos a avanzar más aquí. Es el primer fruto de esto. Incluso Pablo, cuando le estaban acusando de algo como esto, los judíos lo tenían acusado de blasfemar, acusado de malhechor, acusado de enemigo del César romano incluso, querían matarlo, querían que muriera decapitado, y en medio de su defensa, en nuestro texto en Hechos, saca de la manga, en su defensa, no de la manga, de su misma conciencia y corazón, le dice directamente a Félix, yo tengo una buena conciencia, yo me estoy esforzando para mantener una buena conciencia. En lo que esos me andan acusando, soy totalmente inocente. Y apelaba incluso a Dios, como veremos en otros textos, en relación con esto. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque en todas esas cosas difíciles en la vida, esta buena conciencia es esencial. Cuanto más, como en el ejemplo aquí, cuando somos falsamente acusados, cuanto más cuando nos están acusando de algún pecado o crimen, cuanto más cuando andan calumniándonos, ¿no? Y chismeando en contra de nosotros, ¿no? La capacidad de mirar a quien sea, decir, por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, y por el perdón cotidiano de mis pecados, tengo una conciencia limpia. Diga lo que quieras en mi contra. Haz lo que quieras conmigo. No me vas a quitar nunca mi conciencia limpia. ¿Qué es esto? Es una conciencia sin remordimiento. Y el argumento, Pedro lo dice. La mejor traducción es un debate manteniendo. No es simplemente el gerundio, la versión antigua, teniendo una buena conciencia, sino manteniendo una buena conciencia. Y curiosamente nosotros entendemos la historia del pobrecito Pedro, no, de cómo se metió en problemas Pedro, no. Y cómo hizo un daño gigantesco a su propia conciencia al negar a Cristo frente a esa niña, al hacerlo tres veces. Eso sabía muchísimo Pedro. Pero el punto sigue siendo que, mientras que tengamos una buena conciencia, tendremos una defensa. Mientras que tengamos, sí, pero por lo contrario, si no tenemos una buena conciencia, Esto viene aquí en otros textos, que no sufren como malhechores, que no sean culpables cuando son acusados, que no resulta que sean culpables, ¿no? Vean, en el capítulo 2, vean este mismo asunto. Teniendo vuestra conducta honesta, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. ¿No? Al ver lo contrario, que ustedes se mantienen en su buena conciencia y siguen haciendo buenas obras. Y este tema es tremendo, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en forma muy resumida. Ahora, voy a ilustrarlo de esta manera. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos acusa de algo? En lo que vemos aquí, a Pablo le acusaban de mil cosas. Revolucionario, enemigo del César Romano, enemigo del imperio. Enemigo, los judíos decían de la ley mosaica. Enemigo del pueblo de Israel. Traidor a su patria, a su pueblo. Líder de una secta falsa. Así, así, así. A nuestro Señor Jesús le acusaron de borracho, bastardo, mentiroso, farsante, engañador, pecador, blasfemo, la lista es espantosa, endemoniado incluso. Este tiene un demonio. ¿Acaso no te han acusado de algo parecido? Ayúdenme. ¿Tienes tu lista de acusaciones? ¿Qué es lo que haces cuando esto te sucede? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Si no nos estamos esforzando para mantener una buena conciencia, nos vamos a meter en problemas. Pero en la medida en que Dios nos ayude a mantener esto cotidianamente, ¿no nos gusta ser acusados? A nosotros nos molesta, si me dices que no, no te creo, pero no tenemos que perder la paz, no tenemos que preocuparnos tanto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos de esto, de mantener esta paz para con Dios. Y de tratar de cumplir con nuestros deberes con los demás. Y en la medida en que logremos eso, escuchen, vamos a avanzar en nuestra peregrinación hacia el cielo. Ahora, como el tiempo se nos fue aquí, voy a brincar. Hay una tremenda lista de ejemplos de esto. Y voy a terminar con tan solo dos para concluir. Buscan en 1 Timoteo, y vamos a terminar aquí, con estos textos. El tiempo se nos fue, esto tendremos que terminar en un futuro aquí. 1 Timoteo 1. Vamos directamente a un punto crucial en esto. La buena conciencia que nos ayuda cuando estamos en problemas, podríamos detenernos mucho con esto, porque lo que viene a nuestra mente en medio de cualquier problema es ¿por qué me está pasando esto? Y de inmediato comenzamos a escondriñar nuestra conciencia. ¿Por qué me han salido mal estas cosas? ¿Acaso yo hice algo indebido? ¿Por qué no se concretó el proyecto? ¿Acaso fue por mi culpa? ¿Por qué surgieron obstáculos que yo no pensaba que surgirían para impedir el cumplimiento de mi sueño o lo que sea? ¿O por qué estoy enfermo? ¿O por qué hay estos gravísimos problemas en mi matrimonio? La lista es interminable y de inmediato, si tú me dices que no escondriñes tu corazón y tu conciencia cuando todo esto sucede, y esto es lo que sucede a todos en alguna medida, si tú me dices que no te creo, y segundo, ¿cuán importante es entender eso? Hay que escudriñar nuestra conciencia, ¿no? En estos momentos. Y agrego esto para que los que piensen que nos hemos alejado de nuestro tema, para esto nos sirve, cada vez que estamos leyendo, escudriñando, escuchando este libro, hay un examen de conciencia, consciente o inconscientemente, que está pasando, nos guste o no. Lo que importa aquí es que lo entendamos así y le demos gracias a Dios, ¿no?, por esta maravillosa obra suya, ¿no?, de no dejarnos a nosotros mismos, de ayudarnos, ¿no?, a mantener esta buena conciencia. Ahora termino con dos puntos aquí. El segundo punto, estoy ya brincando otros, es este. Esta buena conciencia nos preserva de una lista de peligros en la vida. El peligro mayor es la apostasía. Y es increíble los textos que hablan de esto. Ven aquí en 1 Timoteo 1. En su lista de mandamientos dirigidos al joven predicador Timoteo, incluye nuestro tema. Le dice, manteniendo la fe. Tú, Timoteo, manténgate en la fe. Esto es todo, la fe doctrinal, la enseñanza didáctica, un cuerpo de doctrinas ya señaladas en aquel entonces como la fe cristiana en su explicación doctrinal, lo que hemos de creer, lo que la Biblia enseña, manteniendo la fe y de inmediato la buena conciencia, la cual echando de sí algunos, terminaron apostatando. Naufragaron, estoy cansado, sufrieron naufragio en la fe, desechando la buena conciencia. Esa es nuestra versión, hicieron naufragio en la fe. ¿Qué es esto? ¿No? Es nuestro tema. ¿Cuántas personas, no, la salvación es por gracia, entonces yo no tengo que hacer nada de esto? ¿No? Yo puedo cometer el pecado que sea. ¿A de veras? ¿No? El antinomianismo. ¿No? La relación entre la doctrina y la práctica. El hecho de que la justificación conduce a la santificación. El hecho de que Dios no perdona a nadie sin regenerar su naturaleza y comenzar a transformar a la persona. ¿No? El hecho de que la fe sin obras es muerta. El hecho de que la fe obra motivada por el amor. La lista de textos, ¿no? ¿Cuántos son? Ah, pero los que hacen naufragio en la fe, lo hacen. Vean el lenguaje. Echando de sí algunos la buena conciencia. Todas las personas hipócritas que vimos en un par de sermones dominicales están aquí. Todas las personas autoengañadas en cuanto a su profesión de fe están aquí. Todas las personas cuya religión consiste de palabras solamente están aquí. Todas las personas, vean, que no hacen caso de los pecados cotidianos en su propia vida, están al borde de esto. Todos esos que, no, como yo creo las doctrinas correctas, ¿no? Esto es el gravísimo error que todos estos que sacan su bandera de que son los reformados, por favor, no hagan esto, porque yo creo las doctrinas de la gracia, entonces no tengo que preocuparme por ninguna cosa. Los pecados cotidianos no importan en mi vida. Ah, ¿no? ¿Tú crees que no? ¿Tú has escuchado esto y sigues diciendo que no? Todos los que se vuelven negligentes, descuidados, insensibles en sus deberes, en la vida cristiana, lo más seguro, terminarán apostatando abiertamente. Abiertamente terminarán en la apostasía, abandonando su fe, su profesión de fe. Ahora la contraparte, para concluir. en la lista que tuvimos que recortar. La contraparte es esto. Una buena conciencia, en la medida en que logramos mantenerla, es de tremenda ayuda. Ilustrábamos el punto con todas las dificultades de la vida, pero ahora la ilustración es más importante. Porque esta buena conciencia nos ayudará mucho al acercarnos a la muerte. Al acercarnos a la muerte. De esto habla Pablo en varios textos. Contemplando su posible martirio. De esto hablaba Pablo. Lo vimos en parte frente a Félix. Esta buena conciencia nos proporcionará tanto consuelo, no en nosotros mismos, no. No en lo que hayamos hecho, menos, no, no, sino para confirmar. Ajá. Este primer punto. Este tema gigantesco aquí. Es el tema de John Piper de no desperdiciar tu vida. ¿No? Uno de sus libros más conocidos en inglés. No desperdicies tu vida. Ah, porque los que se preocupan por esto, sean meses, años, 30, 40, 50, 70 años peregrinando por este mundo rumbo al cielo, llegarán al final del camino. En vez de haber desperdiciado oportunidades, en vez de haber enredado su vida innecesariamente en necedades y tonterías, en pérdida de tiempo, en vez de haber dejado mal testimonio, en vez de haber obstaculizado su propia utilidad, su propio servicio, llegarán al río de la muerte y morirán en paz. Dando la bienvenida a su propia muerte. Llenos de gozo. Llenos de paz. Todos quisiéramos morir así. Pero nadie lo hace así. Si no toman muy en serio este asunto. Que Dios nos ayude. Padre, estamos muchas gracias. Ayúdanos a irnos de aquí en paz. Ayúdanos por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. A todos los creyentes presentes. A renovar nuestra buena conciencia. Porque nunca dejamos de confiar en Cristo. Nunca dejamos de descansar en su obra. Nunca dejamos de tener esa paz que surge del perdón de nuestros pecados por medio de su sangre. Pero te pedimos que nos ayudes a tomar muy en serio este otro aspecto del asunto, en donde nos corresponde esforzarnos, mantener lo que algunos llaman cuentas cortas, que no es exactamente correcta el lenguaje. Ayúdanos a arrepentirnos el día de hoy, en este momento, de todos los pecados cotidianos que han ensuciado nuestros pies, que no son conocidos. Para mantener este compañerismo, este amor de complacencia, de deleite, agradándote como hijos, como hijas y quisiéramos ser obedientes. Y queremos glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.